Thank you very much for being here, for your patience in waiting for all of us. Unfortunately, sometimes we have meetings on the other side of the city before getting here in the morning, so I have my apologies for beginning late. Thank you for coming. This is our first meeting of this period of sessions to hear about the situation of human rights in Chile. I would ask that each of you make your presentation. I know you've waited a long time for this, but if you could, within about 20 minutes for each side, and that will leave us then some time for questions. So please, we hear. And I will signal when you have 5 minutes, 3 minutes, and 1 minute left.
Thank you, Ms. President. Since the Special Rapporteur for Chile is a native English speaker, we have decided to make our presentation in English, and for the period of Q&As, we might switch to Spanish. So on behalf of the Human Rights Center at Diego Portales University, we are pleased to have been granted the chance to talk to the Commission on the situation of human rights in Chile. The presentation will be divided. The three of us will speak for about 5 minutes, each of us. And since it's very little time, we will basically devote our presentation to the situation of the current situation of indigenous people's rights, particularly the situation of the Mapuche people, and the different events that have stemmed from the incident of a long hunger strike that happened in the country and ended a few weeks ago. So I'm going to refer to the general context, and then my colleague Francisco Cox will devote his time to presenting on the main aspects of the reform of the anti-terrorist statute and the military jurisdiction laws. And then my colleague Alberto Codú will finally make remarks on the situation of the newly established National Human Rights Institution. As you know, it started this year, 2010. As the Commission knows, the situation of indigenous peoples in Chile, particularly the Mapuche, is probably one of the most acute problems in the country in terms of the enforcement of human rights. And this particular year, we have seen significant events that call for the Inter-American Commission's attention. 34 and later some other indigenous individuals stroke a hunger strike, demanding that the government stop the prosecution under two laws that both domestic organizations and international organizations have very hardly criticized. That is the anti-terrorist statute and the laws of the military jurisdiction. The government reacted to this hunger strike and decided to implement reforms to these laws. Francisco Cox will refer to this. And also, it reactivated a bill that is before Congress to grant constitutional recognition to indigenous peoples. Now, this happens while the covenant ILO 169 has come into force in the country. And so one of the main aspects that is being debated currently is how this international treaty is being implemented. Actually, how the country is failing to implement this international treaty. The government has sent to Congress the bill that grants constitutional recognition. And in the very first instance, it demanded Congress that discuss this bill in a period of 3 days. The message that the government has said it wants to convey is that it's very preoccupied and worried about the situation of indigenous peoples. Thus, they want to discuss this very, very quickly. Now, that bill has tremendous importance for indigenous peoples. And under the ILO 169, a full-scale process of consultation is needed. The government has shown no signs of implementing a process of consultation under the standards of ILO 169. We would want to hear from the government how the process of consultation will be implemented insofar as there are no signals of how this is going to be done. The last administration of President Michelle Bachelet established a decree whereby the right to consultation has been stripped in a way that it doesn't comply with the standards of ILO 169. The current government has said that this is good law and that it aims at applying it fully as it is. Indigenous organizations have criticized this piece of legislation. It's not legislation, it's administrative regulation. And so we would also want to hear how the government plans to implement in its administrative duties the right to consultation to indigenous peoples. I'll leave it here and then I can respond to answer to questions.
Thank you, Madam Chairperson. Regarding the terrorist law or anti-terrorist law, the modifications that were implemented are quite lame. They eliminated a presumption. That was one of the criticisms that was done by the Mapuche people under strike, hunger strike. But so they eliminated if certain conducts that they were committed, it was presumed that it was going to be a terrorist act. However, the definition of terrorism has not changed a bit. Therefore, the main concern of the people that went under hunger strike, that is that for common crimes, you could be prosecuted under terrorist law, still sustains. Let me put you an example of what is considered under Chilean law a terrorist act. It is said that certain acts like homicide, kidnapping, or grave batteries are terrorist acts if they are committed with the purpose of bringing among the population or a certain part of the population a justified fear of being victim of such a crime due to the means used or the effects of the crime. Therefore, a serial killer could be considered a terrorist act. Let's put an example. If a serial killer targets women between the age of 30 and 40 and has a plan to kill women of that certain age, it is justified that women between 30 and 40 will be victims of such a crime. Homicide is among the acts that is considered in Article 2, terrorist acts. Therefore, you have a paradox where a serial killer could be, under Chilean law, considered a terrorist. What is the problem with this? The problem is that you have the law allows the prosecutor to ask for an extension of the detention period from 24 hours, which is the legal time. And if in general cases, if you ask for an extension, it can be amended to 3 days. Under terrorist law, it amends to 10 days. Another of the critical points is that you have faceless witnesses. The implementation of this faceless witnesses is well extended in almost all the Mapuche cases. And even though the article says that you have a right to cross-examine the witness, you cannot ask questions that could lead to identifying who the person is, the witness. Therefore, certain circumstances as where you live, under what community you saw, what you are alleging to say, is one of the problems that public defenders are constantly claiming against this law. The other problem is that the witnesses are given a number, but that number is not the same number through the whole process. Therefore, when you're preparing your cross-examination, you really don't know whom you'll be cross-examining. And that is something that public defenders also complain about. The other criticism has been that if you are in preventive detention, any possibility to stand trial under a bond or any other alternative measure other than preventive detention has to be granted by the unanimously by the Court of Appeal. Our Chilean system, courts of appeal are integrated by three judges. Therefore, in most cases, a 2-1 decision will stand and you can await the process in freedom. Here, it is required that all three judges grant you your release. Another problem that is constantly criticized is that anybody can bring a claim of terrorist act or a brief for terrorist conduct. Under Chilean law, you have parte civil, agrellante, which is the victim can bring a criminal suit against a person. Here, anybody can bring that suit. So anybody that is considered that is a victim, for example, the people that have their house burned, can bring a claim for terrorist acts. Therefore, triggering the terrorist law. This was something that was suggested that should only a certain ministry of the government be allowed to bring this case. Therefore, the act by the government of changing the qualification from terrorist law to common crime has not had any effect in the criminal procedure because the prosecutor's office is still sustaining that these are terrorist acts. Regarding the reform of military jurisdiction, the problem has been that even though it is obviously a positive step and it's a better situation that was before for 20 years under the Concertación, is that no civilians can be prosecuted by military judges. Therefore, but they did not change the fact that military accused of human rights violations currently. Therefore, if a military kills somebody that is protesting or a police kills somebody that is protesting, it will still be under military jurisdiction, and notwithstanding the recent ruling by the Inter-American Court. I'll give time to...
Good morning, Mr. President. Mrs. President, since last November, Chile has a national human rights institution after a long legislative debate regarding its composition and powers. With this institution, Chile is making an important step forward regarding the incorporation of human rights standards within the administrative structure of the state. While having some problems in its implementation, only the praxis of this institution will shed some light on its most important function, to be the link between the framework of the international human rights standards and the Chilean local realities. Even though it would not be fair to talk about the activities of the institution that it will now going to start. Most important today is to present the case of the human rights program of the Ministry of the Interior. It is important because this is a particular example of the lack of institutional safeguards of a human rights institution. This year, under the new government of President Piñera, the above-mentioned program have suffered some changes that illustrate certain institutional biases. This program is in charge of presenting lawsuits against the perpetrators of the human rights violations in the past who acted on behalf of the state. In other words, they have a special duty to prosecute those responsible for human rights crimes committed by the state during the dictatorship. This year, there have been some specific situations that have shown the institutional weakness of a state agency to perform its functions. In particular, it is a state agency that does not have the sufficient autonomy to enforce and engage the state in a real commitment to solve the problems of past human rights violations. In two court cases of human rights, officials appointed by the president's exclusive confidants, the Undersecretary of Defense, former Commander-in-Chief of the Armed Forces, and an ambassador were summoned to testify as a witness and a defendant, respectively. As a result of that, and based on the hierarchical ordering of the state administration, it was ordered that all the lawyers in the program under the Ministry of Interior should send all their legal proceedings to the higher offices to be reviewed. At first glance, this does not seem foolish, but it is a basic power that any modern state has. The problem were the reasons suspected behind the change, to review the cases in which officials of exclusive confidence of the president might be involved in human rights causes so as to avoid any surprises. The broad mandate of protections of human rights institutions of any kind is seen as the most basic requirement of the Paris Principle and is damaged by such sophisticated practices that, under the hierarchical control of administration, can hide relevant information for human rights cases. The chance of meeting international obligations regarding human rights institutions is reduced if arguments relying on the principle of hierarchical control for the sake of coordination, celerity, and management efficiency can send unnecessary suspicions about the zeal with which the Chilean government may be involved in protecting human rights causes. The establishment of the new Human Rights Institute brings some hope to deal with such situations. In effect, beyond the fact that the human rights program will continue to exercise their activities, that is, to legally represent the families of the victims of human rights violations during the dictatorship, the Institute could intervene, at least as a major player in public discussions, drawing attention to a government which may want to protect their officials rather than solving past human rights violations. Also, some suspicion have been raised after the new director of the Human Rights Program met with lawyers of the military agents prosecuted for human rights cases to know how the new government would treat them. This is certainly an activity that falls outside the legal mandate that is given to this program. Thank you.
Then I wanted to thank the petitioners very much for your concise presentation. Before I turn to the government, I would just like to make two brief notes, which I should have done at the outset, but I didn't want to take your time. The first is to recognize the historic composition of the panel today, because this is the first time in history that we've had three women sitting together for any hearing. So I'm very pleased to be presiding in this meeting because of that. The other is I would like to congratulate all Chileans on the rescue of your minors. I'm sure we were all glued to the television set when this was happening, and I hope all your problems will be resolved so successfully. So may we hear from the government now.
Thank you so much, Madam Chairman. Let me continue in Spanish, please. Nos asociamos a la sensación de alegría que hay, porque evidentemente es la primera oportunidad también a mí que me toca de que toda una mesa esté compuesta por mujeres. Creo que es muy importante en términos de avances en materia de género. Y no solamente porque son mujeres, sino que además porque todas tienen una trayectoria que amerita que estén sentadas en esa mesa. Muchas gracias por la alusión que hace al tema de los mineros. Creo que para Chile ha sido un tema muy importante y que se ha resuelto muy felizmente. Muchas gracias también a los colegas de la Universidad Diego Portales por traernos a colación algunos de los temas que interesan en materia de derechos humanos. Yo quiero señalar de que en mi calidad de director de derechos humanos estoy siempre disponible en mi oficina para que se nos hagan todas las consultas y se nos hagan llegar todos los comentarios, las críticas sobre los temas de derechos humanos que involucran a las competencias de mi dirección, de manera de que a mí me gusta mucho venir a Washington, pero no es necesario venir aquí porque están las puertas abiertas de mi oficina para discutir cualquier tema. Teníamos una agenda que veo que no se logró abarcar. Evidentemente yo voy a dejar algunos antecedentes sobre los puntos que se me había comentado que íbamos a hablar. El tema mapuche no estaba en la agenda, sin embargo no tengo ningún inconveniente en abordarlo. Y después de la agenda que teníamos prevista, solamente se tocó el tema del programa de derechos humanos. Entiendo que hay un problema de tiempos y si hay alguna otra de las materias que no se alcanzaron a abordar que sea objeto de preguntas, yo no tengo ningún inconveniente en contestarlas. Vamos a ir por parte. En materia de conflicto mapuche, yo creo que es bien importante que distingamos el tema mapuche, el tema indígena, de lo que ha sido el conflicto mapuche, que son cosas distintas. Se tiende a pensar de que en materia de política indígena lo único que tenemos es conflicto, lo cual es una visión más bien mediática, más bien motivada porque tenemos una prensa, ¿no es cierto?, que está preocupada de resaltar lo que vende, y con ese criterio de la venta, lo que vende son los conflictos y no los aspectos constructivos. Hay una política indígena puesta en vigencia durante este año por las nuevas autoridades. Esa política indígena está orientada a atender la mayor parte de las los problemas básicos y los problemas permanentes de los pueblos indígenas en Chile, y dentro de eso el tema de la huelga ha sido uno de los temas, pero no es todo el tema indígena. En Chile existen casi 3.000 comunidades indígenas reconocidas. Son 9 las etnias indígenas que hay en Chile. Una de las etnias, sin duda, la mayoritaria, la de mayor peso, es la mapuche. Pero hay que tener en cuenta de que alrededor del 70% del pueblo indígena en Chile es urbano. Los problemas que se han dado están centrados en ese 30% de pueblos indígenas que viven en la zona rural, que hay que tener presente también de que esas zonas rurales, sobre todo en la región de la Araucanía, son o están afectadas por una situación de pobreza permanente muy grave, que es precisamente donde el gobierno ha puesto el énfasis y ha llevado adelante un plan para el desarrollo de esa región que se llama el Plan de la Araucanía. No tenemos tiempo de entrar en detalles, pero yo ya evidentemente puedo contestar todas las preguntas que se me hagan sobre ese tema, y además quiero señalar de que hemos aportado información bastante detallada sobre el tema mapuche, sobre el plan indígena, sobre el conflicto mapuche, con ocasión de la respuesta a 12 peticiones de información que nos formuló la comisión en el mes de septiembre. De manera que ahí hay una información que se puede actualizar, pero la base de la información está ahí. Sobre el tema general, ya les digo, es importante tener presente que hay una política dirigida a eso, que está orientada al desarrollo de los problemas de pobreza y de postración tradicionales en la zona de la Araucanía, a través del plan de la Araucanía. Hay que tener presente también de que una de las principales aspiraciones de los pueblos indígenas es, como se mencionó, el reconocimiento constitucional, cosa en la cual estamos trabajando, y yo espero que sea un tema que va concita cierto consenso, de manera que no debería por qué ser un tema difícil de lograr. A partir de ese reconocimiento, yo creo de que va a haber una muestra contundente de cuál es la política hacia los pueblos indígenas que tiene el actual gobierno. Cabe señalar que hay pequeños detalles que es bueno que se conozcan, como por ejemplo que hay instrucciones de la Presidencia de la República para que las autoridades de los pueblos indígenas estén presentes en todas aquellas actividades donde hay actos oficiales, ¿no es cierto?, actividades oficiales donde hay representación de las distintas autoridades, que las autoridades de los pueblos indígenas también estén presentes, y esa es una práctica que se ha ido llevando a cabo principalmente en la región de la Araucanía, donde, insisto, son las situaciones donde se centran los conflictos. Son pequeños detalles, pero que dan cuenta de la importancia que le da el gobierno a los temas indígenas y además de una voluntad clara, ¿no es cierto?, de poder avanzar en este tema que, ustedes bien saben, es un tema que lleva muchos años y es un tema que no se resuelve fácilmente ni por la mera voluntad de las autoridades de turno. Se han hecho muchos avances y nosotros estamos en la línea de seguir avanzando. No voy a evadir el tema del conflicto mapuche. Al respecto, es efectivo que hubo una huelga de hambre que involucró alrededor de 33, 34 personas. Esa huelga estaba principalmente vinculada a tres organizaciones que son organizaciones que no son representativas de la totalidad del pueblo mapuche, muy lejos de eso, representan a una minoría del pueblo mapuche, y son asociaciones que lamentablemente se han vuelto involucradas en delitos comunes, algunos de ellos bastante graves. Los antecedentes, insisto, están todos en poder de la Comisión, los hicimos llegar en su oportunidad. No voy a insistir porque no tenemos tiempo, pero los hechos son hechos de violencia, son delitos comunes, involucran a civiles, y de manera que no es, como se ha tratado de señalar, una prisión o una situación de persecución por reivindicaciones de derechos, porque la verdad que tras esa lucha, que todos, digamos, que hay conciencia de que existe, hay hechos de violencia. Y lo que ha llevado al procesamiento de las personas son los hechos de violencia, los delitos comunes. No es la expresión del pensamiento, no es la lucha reivindicativa de los derechos, sino que son hechos concretos de violencia que constituyen delitos comunes. No obstante eso, hubo dos iniciativas para poner fin al conflicto y por eso el conflicto terminó. Una de ellas fue una iniciativa concreta para buscar fórmulas de juzgamiento más benéficas para los procesados. Y la otra, una iniciativa de más largo plazo, que se llama la iniciativa de Ñelol, que es un cerro que queda en la zona de la Araucanía, muy simbólico para el pueblo mapuche, donde se echó a andar una mesa de diálogo de largo aliento, de largo alcance, para tratar de resolver los problemas que son más de fondo, no el procesamiento específico de ciertos detenidos mapuches por acusados de delitos comunes, sino que la temática más de fondo del tema indígena. Esa mesa está constituida, ha tenido reuniones a nivel de ministros y es una mesa que tiene perdurabilidad en el tiempo porque de lo que se trata es de atender los problemas más de fondo de los pueblos indígenas. En ese mismo ámbito de atender los problemas más de fondo, nosotros presentamos en tiempo, también se dijo que el informe estaba atrasado, cosa que no es efectiva, también se dijo de que no se iba a presentar informe, que no se había hecho nada, lo que tampoco es efectivo. Me refiero al informe del anual del primer año de vigencia en Chile del convenio 169. El informe se presentó, está disponible en las páginas web de la Cancillería y de la Asesoría Especial Presidencial para Temas Indígenas, de manera que todos tienen acceso. Se hizo de acuerdo con todos los estándares que pidió la OIT y estamos en un proceso de espera para ver cuáles son las recomendaciones que van a formular los expertos. Posteriormente me imagino que va a haber también oportunidad de exponerlo oralmente, como se usa en estas situaciones, y la disposición del gobierno es de llevar a cabo dar todos los pasos necesarios para que efectivamente tengamos la mayor receptividad al informe que se va a dar sobre el convenio. Hay avances, lamentablemente, como digo, no tenemos tiempo para entrar en los detalles, pero yo en mi oficina les ofrezco, cuando ustedes quieran, hablar todos los detalles y entregarles toda la información que ustedes necesitan, aunque es pública, pero de todas maneras yo no tengo ningún inconveniente en que dediquemos tiempo a estos temas. El convenio 169, como ustedes saben, demoró mucho en ratificarse, pero ya está ratificado, de manera que a partir de eso vamos a profundizar el proceso de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas. No sé si ustedes saben, pero ya desde hace un tiempo hay una revitalización de la cultura indígena en el país. Hay, por ejemplo, farmacias, hay cadenas de farmacias con productos indígenas, hay determinados productos indígenas que se han incorporado prácticamente ya al consumo normal de los ciudadanos, como es una especie de ají que se llama el merquén, que ya forma parte prácticamente de uso doméstico. Se han ido dando pequeños pasos, pero que tienen que ver, en definitiva, con la percepción, una nueva percepción de los pueblos indígenas en la sociedad chilena, y yo creo que eso es un gran avance. Porque ustedes saben, la sociedad chilena es una sociedad bastante conservadora, donde cuesta mucho impulsar cambios, pero en el tema indígena, obviamente que se han ido observando cambios desde el punto de vista mío, personal, que nos hacen abrigar mucho optimismo respecto de cómo vamos a ir acelerando el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en Chile. Quiero señalar de que con respecto al conflicto, nosotros durante la década del 2000 llevamos adelante una reforma del sistema penal bastante audaz. Esa reforma está en plena ejecución, es lo que se llama la reforma del sistema procesal penal, que está acorde con todos los estándares de garantía del debido proceso y todos los casos que se dieron en relación con el conflicto mapuche están siendo juzgados dentro de ese sistema procesal penal, que es un sistema que garantiza el debido proceso. Eso también creo que es un tema importante que la Comisión lo tenga presente. Las reformas, tanto de la ley antiterrorista como de la que se refiere a la jurisdicción militar, son reformas que, como también se dijo, me imagino, estos son temas muy técnicos. Podemos con posterioridad hacerle llegar un informe técnico, porque los tenemos, a la Comisión. Yo no voy a entrar en detalle. Sin embargo, creo que es importante tener presente que son dos reformas bastante simbólicas, porque no solamente tienen que ver con el tema de los casos de mapuches, sino que también tiene que ver con otros casos y tiene que ver con casos además vinculados al sistema al sistema interamericano, porque hay recomendaciones y sentencias que están vinculadas tanto con la ley antiterrorista como con la reforma de la jurisdicción penal militar. Me refiero a esto último porque también ha sido objeto de preocupaciones de la Universidad de Diego Portales en este tema. El programa de derechos humanos ha seguido llevando a cabo el trabajo que le corresponde. Si hay alguna cosa concreta el programa no haya llevado a cabo lo que le corresponde por ley, yo estoy dispuesto a que lo revisemos, pero entiendo hasta donde tengo información de que no hay absolutamente ningún caso concreto en que haya alguna acusación de que el programa no esté cumpliendo con sus funciones y sus competencias legales. Respecto de... Hay un punto que me preocupa enormemente y que tiene que ver con estas acusaciones que se le ha hecho a cierta gente de haber participado en violación de derechos humanos, cuando se trata en definitiva de gente que ha sido llamada a informar en algunos casos de violación de derechos humanos durante el gobierno militar en calidad de testigos. Y hay que tener mucho cuidado porque la prensa, volvemos al tema, generalmente hace una presentación como que fuera gente que está involucrada, cuando en definitiva han sido personas que han sido citadas en calidad de testigo. Hay un caso, por ejemplo, que realmente es lamentable, y es el caso del embajador Alberto Labé, un funcionario de carrera de la Cancillería, que fue nombrado embajador en Panamá y que a raíz de eso se desarrolló toda una campaña de prensa señalándolo como violador de derechos humanos a una persona que estaba citada en calidad de testigo por una situación que a él le había tocado estar involucrado en razón de la función al tiempo en que se había producido el problema. Era el secretario de la embajada en Argentina, de manera que como parte de sus funciones le había tocado estar vinculado a algún tipo de gestión de correspondencia, cuyo contenido por supuesto que él ignoraba, y sin embargo se hizo toda una campaña, porque la idea era, porque aquí empiezan a mezclarse los temas de política interna con los temas de derechos humanos, que yo creo que es el peor favor que se le puede hacer a la causa de los derechos humanos, utilizarlos de manera política. Entonces la idea era crear la sensación de que el gobierno estaba designando autoridades a gente que tenía procesos de violación de derechos humanos pendientes. Y este caso es un caso que lo ejemplifica porque no tenía nada que ver. Y tan es así que evidentemente se confirmó el nombramiento de embajador y el señor Alberto Labé es nuestro actual embajador en Panamá y no tiene absolutamente nada que ver ni ha estado jamás involucrado en ninguna violación ni de lejos de derechos humanos. De manera que yo quiero hacer presente de que en el programa han habido algunas actitudes, algunas acciones que han tomado individualmente algunos abogados que han dado como resultado estas situaciones que a mí me parecen de la mayor gravedad. Muchísimas gracias.
Thank you very much. We have a few minutes now, and I'd like to ask first Luz Patricia Mejia and then Maria Sevilla Guillen if they have questions for either the petitioner or the government.
Tengo algunas preguntas para el Estado y también para los peticionarios. Quería preguntarle a ambas partes si, de acuerdo al plan Araucanía que ha señalado el representante del Estado, está previsto la consulta al pueblo mapuche sobre los planes que se van a implementar allí, tal como lo establece el convenio 169, y también como ha tenido oportunidad de pronunciarse ya la Comisión Interamericana en algunos casos respecto del derecho a la consulta de los pueblos indígenas. También quería solicitar información con respecto a, se me planteó la duda, de acuerdo a la información que maneja la Comisión Interamericana, los casos que se estarían ventilando no serían por delitos comunes, se estaría ventilando por delitos conexos con el terrorismo. Entonces, creo que el representante del Estado mencionó que eran delitos comunes, entonces quería saber la aclaratoria en los casos que se están ventilando actualmente de algunos líderes mapuches detenidos. Quería tener también información más información con respecto a las garantías procesales vinculadas con el nuevo modelo procesal penal que se implementó a partir del año 2000, con lo que tiene que ver en la aplicación de la ley terrorista con los testigos sin rostros. Si hay alguna incompatibilidad prevista o una excepción en la ley antiterrorista para la utilización de testigos sin rostros. Y quería también preguntar concretamente sobre uno de los puntos que estaba vinculado, y esta es una pregunta especial para los peticionarios, con respecto a los cambios en el poder político vinculados con personas relacionadas con la dictadura, específicamente personas que estarían ahorita ocupando cargos en dos instituciones como la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Y en función de lo que me contesten los peticionarios, también me gustaría escuchar pues lo que tiene que decir el Estado al respecto.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Yo tendría una pregunta para los señores peticionarios que tiene que ver con algo que preguntó Luz Patricia. El señor representante del Estado dice que los delitos cometidos por los mapuches son delitos comunes. Pregunto, ¿a ellos se les está juzgando por delitos comunes o por delitos de terrorismo? Y si ustedes tienen la valoración, si ahí se está respetando la garantía del debido proceso. Tengo también unas preguntas para la representación del Estado. En primer lugar, entiendo que se está discutiendo el reconocimiento legal de los pueblos indígenas. ¿Qué mecanismo se va a implementar para hacer una consulta, para consultarle a ellos los contenidos de esta ley? Esa es una primera pregunta. Luego, tengo la percepción que la ley antiterrorista es gravemente discrecional, que permite mucha discrecionalidad a los funcionarios para la tipificación de los delitos de terrorismo. ¿Qué medidas se piensa tomar para resolver esa situación? Y por último, me gustaría conocer qué tan autónoma es la dependencia que vela por los derechos humanos en Chile. Gracias.
Thank you. I have a couple of questions that follow along the same lines. The representative of the government said that currently the authorities of indigenous groups must be present for all activities in which they are impacted. Is their presence part of a consultation process, or are they invited after a decision has already been made? And then I have two questions about the anti-terrorism law, and one of them follows from what Commissioner Guillen said. In terms of the discretion, has there any thought been given to amending the law to define some of the terms that could be applied in an overly expansive fashion? I think, for example, of the term incendiary device. As I commented to somebody, I could rub two sticks together and create a fire, but the fact of holding two sticks should not, I hope, classify me as a terrorist. And finally, you mentioned the changes in the law to remove the presumption of terrorism. Is any thought being given to reviewing some of the convictions that have already taken place to see whether these fair procedures might have made a difference in the outcome of those cases? Thank you.
Thank you. En cuanto a la consulta sobre delitos comunes y delitos terroristas, lo cierto es que siguen siendo juzgados por delitos terroristas, porque como dije anteriormente, no es una condición de procesabilidad el hecho que existe una querella por parte de alguna entidad de gobierno, Ministerio de Interior, Gobernación, sino que el Ministerio Público autónomamente, una vez de oficio, puede determinar que son delitos terroristas. La razón por la cual se ha recurrido a la ley antiterrorista es, por una parte, por las penas asociadas a los delitos, son más graves las penas, pero también porque hace más fácil el trabajo de obtener convicciones o condenas. Esto por el excesivo y la excesiva utilización de testigos sin rostro. En la gran mayoría de los casos, si no en todos, existen testigos sin rostro, que los abogados defensores no están en condiciones satisfactorias del debido proceso para contrainterrogar. Este es un reclamo constante de los abogados defensores, pero también de la Defensoría Penal Pública. Y por lo tanto, son, no obstante, la afirmación por parte del Ministerio del Interior de que ahora son delitos comunes, lo cierto es que el fiscal nacional, el General Prosecutor, ha dicho que él o su organización no puede calificar arbitrariamente lo que ya se ha empezado como delitos terroristas, de manera tal que los procesos siguen siendo por delitos terroristas. Las acusaciones presentadas por el Ministerio Público no van a ser modificadas y, por lo tanto, van a ser juzgadas con delitos terroristas en condiciones de procesabilidad, en las condiciones procesales, esto es con testigos sin rostro, como lo autoriza la ley antiterrorista. Y lo cierto es que la vaguedad de las definiciones del delito fue una discusión que, por lo menos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos intentó, a través de un trabajo, determinar que se incorporara algunos elementos, como por ejemplo perseguir un fin político o la pertenencia o la participación de un grupo para que fuera un delito terrorista. Pero todos esos intentos, todas esas manifestaciones de voluntad por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos no fueron recogidas ni por el gobierno ni por los parlamentarios. Y por lo tanto, las modificaciones fueron más bien menores. Por ejemplo, en el tema de aparatos incendiarios hay un poco más de trabajo, pero lo cierto es que siguen siendo, en grandes términos, delitos comunes. Y, por lo tanto, queda al arbitrio del fiscal de turno decidir si es que se está frente a un delito terrorista o a un delito común. Y eso, no obstante la modificación de la ley antiterrorista, no va a cambiar y no cambia.
Respecto a las consultas que se hacen sobre los procedimientos de consulta que se estarían llevando adelante, como digo, habría que explicar lo siguiente, y la mesa está en condiciones de perfectamente abordar esto desde un punto de vista técnico. La regulación administrativa que existe en Chile hoy para llevar adelante procedimientos de consulta no satisface los estándares del convenio 169. Solo doy un ejemplo. Es un decreto supremo que está vigente en Chile, que se dictó en 2009, y que excluye del procedimiento de consulta los proyectos de inversión. Como ustedes saben, esta es el área más sensible para los pueblos indígenas. Según la legislación vigente en Chile, un proyecto de inversión no queda sometido a un procedimiento de consulta. La manera como se hace esto es la siguiente. Se dice en este decreto que los proyectos de inversión serán consultados de acuerdo a las normas de las respectivas leyes sectoriales. En Chile, las leyes sectoriales, mayoritariamente dictadas durante la dictadura militar, no contemplan procedimientos de consulta. Luego, cuando el decreto dice se someten a los procedimientos de consulta de las leyes sectoriales, está diciendo se someten a procedimientos de consulta que simplemente no existen. Como digo, este es el área más sensible, como sabe la Comisión, para los pueblos indígenas, y bajo el derecho chileno no se someten a procedimientos de consulta. Respecto del Plan Araucanía, no hay antecedentes que esto haya sido efectivamente sometido a una consulta. Y lo mismo con el procedimiento de reforma constitucional. No obstante, existen recomendaciones específicas del relator de Naciones Unidas, James Anaya, para que se haga una consulta en este tipo. Y por último, sobre la pregunta que hace la comisionada Mejía respecto de los nombramientos de personas ligadas con la dictadura, efectivamente el Tribunal Constitucional actualmente es presidido por un exfuncionario del régimen de la dictadura, el ministro Marcelo Venegas, quien se desempeñó como director de comunicaciones, entre otros cargos que ocupó durante esos años. Y por último, a propósito de la autonomía de los programas de derechos humanos, el programa de derechos humanos depende del Ministerio del Interior. El Instituto Nacional de Derechos Humanos es autónomo, pero actualmente está siendo debatida la partida presupuestaria del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la cual está siendo asignada bajo el Ministerio del Interior. Esto viola los principios de París.
Thank you, Mar. Voy a empezar por lo último. ¿No es efectivo que sea bajo el ítem del Ministerio del Interior el presupuesto del programa? Es lo que se llama fondos del Tesoro. Así que esa información tienen que actualizarla, porque no es así. Son fondos del Tesoro, y esto me lo dijo la Lorena Fríes, de manera que ella tiene que saber.
Tengo un correo de Lorena Fríes donde me acaba de decir lo que yo estoy diciendo.
Bueno, vamos a ver. Yo hablé con ella y ella me dijo que lo habían pasado para los fondos del Tesoro, precisamente a propuesta de ella. En todo caso, yo veo que la preocupación acá es principalmente consulta y terrorismo. Voy a tratar de abordar los temas. Con respecto a la consulta, yo quiero que la Comisión despeje toda duda respecto de algún tipo de mala fe del gobierno para hacer las consultas. Lo que puede haber es a lo mejor desconcierto, pero no hay mala fe. Me explico. Nosotros, como les dije, nos demoramos mucho en ratificar el convenio 169 y recién hace un año que está vigente. Por lo tanto, antes de eso, las consultas que se hacían eran consultas muy puntuales. Pongo un ejemplo. En un momento determinado, Louis Vuitton, la empresa de ropa, quiso llevar en una exposición un Moai de la Isla de Pascua a París. Entonces, obviamente, ¿no es cierto?, se hizo una consulta y la gente en la isla dijo que no quería que sacaran los Moai. Por lo tanto, el Moai no fue. Entonces, eso es porque es una cosa de sentido común. Pero distinto es, ¿no es cierto?, el tema de metodologías de consulta permanente. En eso se está trabajando. No tenemos nosotros una tradición en materia de consulta indígena. Por lo tanto, hemos llegado a una situación bien curiosa, que en este momento lo que estamos es haciendo consultas para la consulta. Es decir, tenemos claro que tenemos que implementar una metodología y un procedimiento de consulta. Eso es lo que tenemos claro. Entonces estamos haciendo consultas para llegar a ver cómo establecemos un procedimiento definitivo de consulta. Ahora, eso, ahí es donde está la sociedad civil, ¿no es cierto?, que puede trabajar en el tema y hacer llegar todas las inquietudes y todas las cosas las iniciativas que se les ocurran. Pero estamos en eso, o sea, no lo tenemos claro, porque aquí viene una serie de preguntas, ¿no es cierto?, sobre, por ejemplo, ¿qué es lo que se consulta? ¿Se consulta todo? Es decir, si por ejemplo el sistema, y lo han dicho los colegas de la universidad, el tema, por ejemplo, del reconocimiento constitucional. O sea, todos sabemos, ¿no es cierto?, de que ese es uno de los grandes intereses que tienen los pueblos indígenas. Entonces, si es así, si es tan obvio, bueno, pareciera que no requiere consulta. Ahora, si se estima que requiere consulta, yo no veo ningún problema para hacerlo. Pero de lo que se trata es decir, ¿no es cierto?, En un artículo de la Constitución, ¿no es cierto?, de que los pueblos indígenas, los pueblos originarios, etcétera, 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 el reconocimiento a su cultura, a su tradición, eso es, de eso se trata. Entonces, si se requiere hacer una consulta para eso, bueno, a lo mejor hay que hacerla, pero pareciera que no es necesario, si ya sabemos que es una aspiración de los pueblos originarios. Entonces, pero no hay un problema de no querer hacer la consulta. Hay un tema de ver cómo hacemos un procedimiento. Con respecto al terrorismo, lo que se ha hecho es una reforma de manera, ¿no es cierto?, de que las cosas que se criticaban de la ley antiterrorista, como por ejemplo la presunción famosa a la que aludió la universidad, se eliminara. Eso se eliminó. ¿Cuál es el problema que tenemos con el Ministerio Público? El Ministerio Público es un órgano autónomo y como es un órgano autónomo, ellos han sostenido que de acuerdo con su ley no pueden retirar las querellas, la calificación de las conductas como terroristas. Bueno, pero esos son temas que, en definitiva, están en curso. Yo no puedo en este momento decir cómo se va a resolver, porque son temas que están en curso. Pero evidentemente que hay preocupación porque se garantice, ¿no es cierto?, que el espíritu de la ley se cumpla, y vamos a ver cómo se hace. Pero depende de la... Es decir, ese es el problema de las autonomías de los distintos entes. Ya se me acabó el tiempo, muchísimas gracias, y estoy disponible acá y en Santiago para resolver todas las consultas que estimen. Gracias.
I'd like to thank the petitioners and the representatives of the state for the information they've brought, which is extremely useful to us. And because our functions on the commission are both promotional and protective, we are always available to assist with any technical advice or otherwise that we can do. As you develop your consultation process, we would be quite willing to offer any assistance that we can in that regard. So thank you very much for coming and for your work.